NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
La semana pasada llegamos hasta el versículo 12 y hablamos acerca del tema del diezmo y todo eso que está metido dentro de todo el contexto de Malaquías. No es bueno sacarlo del contexto y por eso hay tantas confusiones y opiniones extrañas. Cuando hay un texto de la Biblia así, como cualquier otro texto de la Biblia, siempre se va a entender correctamente cuando, mirando el contexto. Primero el contexto de los capítulos y versículos alrededor, antes y después. Luego el contexto de dónde está ubicado en la Biblia este libro, ¿sí? Como cualquier otro libro, cuando usted lo lea en casa. Y luego toda la Biblia, es el gran contexto que necesitamos. Entonces esa es la manera correcta de trabajar con lo que llamamos interpretación bíblica. Hay muchas cosas más, pero esto es básico. ¿Qué? Si ignoramos todo el contexto, los vecinos, como decimos, de alrededor, es posible que hagamos teorías raras del asunto. Así que no vamos a hacer eso y, por el contrario, siempre vamos a tener pendiente el contexto. Entonces, el contexto inmediato tiene que ver con lo que Malaquías viene diciendo en los capítulos anteriores. Y Malaquías también habla acerca del juicio que se acerca, el tema que fue el mensaje de hoy en el libro de Joel. Y siempre sabemos que quiénes son los receptores, es decir, los primeros que recibieron estas palabras. ¿Quiénes fueron? Israel, el pueblo de los judíos, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que ver siempre qué estaba ocurriendo. Y los profetas nos dan pistas, como decimos, nos dan ideas de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Entonces, vuelvo al mensaje de esta mañana, más temprano, en la red, donde yo les decía, basados en el libro de Joel, que venimos aprendiendo siempre. Los profetas del Antiguo Testamento denuncian su tiempo, es decir, miran lo que Dios les muestra, analiza lo que está pasando en su tiempo, el pasado, que los ha llevado quizás a ese lugar donde están en este momento, en esa situación, y luego recién se apuntan para el futuro. Un error que hay con el asunto de la profecía, y por eso se tuerce tanto la escritura y no debe ser, es que mucha gente cuando lee profetas de la Biblia, en estos casos hay 12 profetas menores, entre ellos Joel, después tenemos los profetas mayores como Ezequiel, Daniel, etcétera, Isaías. Un error es no solo no mirar el contexto, sino pensar que todo se trata del futuro. No siempre todo se trata del futuro en las profecías. Naturalmente hay una aplicación para el futuro, en lo que ellos vivían. Y también hay profecía escatológica, es decir, que mira hacia el futuro. El error está en solamente mirar lo que es el futuro, porque entonces perdemos la razón de por qué en ese momento Dios dijo lo que dijo. Entonces, ese error de no interpretar bien la Biblia hasta ha producido multiplicidad de denominaciones. Yo sé que ese es un tema largo para hablar, pero la razón de las muchas denominaciones en la iglesia cristiana no es esa exclusivamente, pero déjenme decirles que es una de las principales razones. ¿Okay? El no interpretar correctamente. Entonces se hace toda una nueva cosa en base a algo que no está bien interpretado. Entonces, aquí en Malaquías 3, cuando habla acerca del tiempo de la venida del Señor, en el verso 6 del 3 dice, porque yo Jehová no cambio, ¿recuerdan? Estudiamos eso, por eso ustedes no han sido consumidos. Y ahí entra todo el asunto del diezmo y las ofrendas. Y yo les expliqué, no lo puedo repetir otra vez, está grabado, está el bosquejo, está nuestra conversación juntos, de por qué eso es importante. ¿Y por qué no tenemos que tener problemas nosotros con ese asunto? ¿Y por qué no tenemos que decir, ah, pero eso es de la ley? Lo mostramos que eso fue antes de la ley. ¿Recuerdan? Abraham, Melquisedec, todas esas personas menciona y otros más el asunto del diezmo y luego Dios lo hace una ley. Y luego vimos el Nuevo Testamento y dijimos, Jesús no estuvo en contra de eso. Jesús era judío. Él iba a la sinagoga. Obviamente él también lo hacía. ¿Qué? Entonces, tiene otro concepto en el sentido de nuestro corazón. Ya nosotros no lo hacemos como una, ¡ay, qué fastidio, qué obligación! Cosa que a Dios no le gustó ese asunto, ¿verdad? Ese fastidio. Y no le gusta todavía. Pero lo tomamos como nuestro estándar. Y decimos, si eso fue en aquel tiempo, siglos atrás, y si eso fue aún dentro de la ley, ¿cómo ahora que estamos dentro de la gracia no tendríamos que hacer eso y mucho más? Amén. ¿Ven este nuevo púlpito que tenemos? Esto es una donación. Y esto es una donación de gente que evidentemente hizo más allá de lo que usualmente hacen. Entonces, así camina el reino de Dios. Pero nosotros dijimos el otro día, el tema de los diezmos no es hay que pagar la luz, hay que pagar los biles. Por supuesto que sí. Pero esa no es la razón, porque si no, no hubiese llamado Dios a esto diezmos, ofrendas, o fuera algo santificado y sagrado. Simplemente diría, hey, you know, cooperen. No, esto es algo sagrado. Por eso, nuestro corazón tiene que estar en esto. ¿Vieron en los anuncios que ya hace como un mes que estamos poniendo ese hombrecito que está ahí haciendo como un cheque? ¿Y vieron el caption, lo que está al lado? ¿Quién recuerda lo que dice? No digo que lo memorizaron, pero ¿qué recuerda lo que dice? Que prepare su ofrenda, su diezmo, ofrenda en su casa y ore por eso. ¿Sí? Entonces, esto es diferente de lo que ocurre a veces en lugares como el catolicismo u otros lugares donde la gente da como una limosna, ¿no? Da lo que le sobra. Oh, ya, ya, van a pasar esto que aquí va, lo ponemos en una cajita. No, no, no. El concepto bíblico es, esto es parte normal, natural, hermosa de nuestra vida cristiana y nos preparamos para eso. ¿Ok? Nos preparamos. Haga de cuenta, se me ocurre este ejemplo, haga de cuenta que usted está preparando sus diezmos y ofrendas en casa como yo preparo el sermón. Ahora, obviamente preparar un sermón lleva muchas horas y varios días y análisis y estudio y oración. Preparar nuestra misma ofrenda lleva minutos. Pero lo que quiero decir es, con el mismo concepto sagrado de lo que estamos haciendo, Malaquías está de parte de Dios diciendo, esto es muy serio. Dios se enojó con su pueblo porque estaban robándole. Y la idea no es simplemente no traer lo que tienen que traer, eso es robar a Dios. Pero dice la manera en que lo hacían, la mala disposición de su corazón, o hacer como hicieron Ananías y Zafira. Decir es esto y en realidad era otra cosa. Entonces, ese es el contexto de lo que vamos a hablar ahora. En el capítulo 3, versículo 13, continúa lo que vimos diciendo, vuestras palabras contra mí, esto es el Señor hablando, han sido violentas, dice Jehová. Y otra vez las famosas preguntas en Malaquías. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Se imagina decir eso? Oh my goodness, eso es terrible. Bueno, dijeron eso. Por demás es servir a Dios, decían estos israelitas. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? La idea es, hacían ayunos, oraciones, etc. Verso 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¡Wow! Esto es muy grave. Esto es muy grave lo que decían. Pero vamos a analizar qué significa. Verso 16. Entonces los que temían de temer, reverencia, los que temían al Señor, a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a mirar el bosquejo, aquí hay algunas explicaciones. Arriba dice, el pueblo abrigaba dudas acerca del valor de servir a Dios. Es más, ellos no habían guardado su ley, la de Dios, en ninguna forma. Y se preguntaban, ¿qué beneficio tenía el obedecer a Dios? Lo que vimos en el verso 15. La redención que el pueblo había anhelado por tanto tiempo, aún no se había cumplido. Vivían bajo la opresión de otras naciones paganas y veían cómo éstas prosperaban. Por tanto, ellos decían, ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Sin embargo, nada está más lejos de la realidad que esa idea errónea. ¿Qué les parece? De pronto, usted, Satanás, lo puede atacar con este tipo de malos pensamientos. Tengo un vecino, tengo un familiar, tengo otro, tengo aquel, o tengo a lo mejor alguien que conozco de la iglesia que ni es tan fiel como yo y le va mejor que a mí. Cuando eso ocurra, porque va a ocurrir en algún momento, si no ocurrió ya, someta sus pensamientos y lleve los cautivos a la obediencia a Cristo, dice 2 Corintios 10, 3 al 5. No se permita pensar eso. ¿Qué? Y usted dice, pero me viene eso a la mente. Por supuesto, millones de pensamientos cada día vienen a la mente. Está en usted, como en mí, gobernar esos pensamientos. ¿Qué? Entonces aquí la Biblia dice que Dios se enojó con su pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba diciendo, hey, otras naciones que no temen a Dios, les va mejor. No se confunda. ¿Conocen ustedes ese dicho, no todo lo que reluce es oro? El oro es el material mineral, quizás no de más valor, pero sí para los gobiernos, que como Estados Unidos, hay muchísima cantidad de oro en las arcas del gobierno, los tesoros del gobierno, y en nuestros países pasa lo mismo, que ¿okay? Se lo roban más fácilmente, pero ahí está. Entonces, la idea es, la economía de todo un país se basa en gran parte, hoy en día hay otros recursos, petróleo y otras cosas, pero en gran parte se basa en ese mineral. ¿Por qué? Porque es un mineral que generalmente no pierde valor. No le estoy preguntando si le gusta el color. que tal vez usted ve mi alianza de matrimonio y dice, ah, a mí me gusta más la de plata o la de platino, la de... Ya, pero este soy yo, ¿qué? Y a mi esposa, a mí no es justo este. Ahora, el punto es, la idea es un material bastante durable, la idea es un material que es la base de, en muchos países, de su economía. Entonces, no es tan importante el color, lo importante es el mineral que Dios ha creado, que está en tantas partes de la Tierra todavía, es un mineral muy valioso. Tan valioso y tan abundante es que pueden existir estas cosas que se llaman lingotes de oro. ¿Alguna vez vio un lingote? ¿Sabe de qué estoy hablando? Un lingote es una barra. ¿Le gustaría ver una? Nunca la vi. ¿Cuántos no vieron un lingote de oro? Levanta la mano. ¿Quiere ver una gratuitamente? Yo le traigo una de casa el domingo. No, no, no. Lo único que le puedo mostrar es mi anillo. No, usted vive en Colorado hace 200 años y todavía no sabe que en Downtown, en la calle 16, ahí está el Museo de la Moneda gratuitamente. Usted puede entrar y ahí ve lingotes de oro. Es la única vez en mi vida que yo pude ver un lingote de oro. Entonces puedo decir, yo he visto un lingote de oro. No se puede tocar. Está detrás de una caja muy fuerte. Pero es una barra de cierta cantidad de peso. Eso hay por miles. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Hay gente que puede llegar a decir, mi vecino, mi familiar, mi amigo, no son cristianos, dicen que sí, pero nunca van a la iglesia, esto, que lo otro, parece que el negocio de ellos va mejor. No todo lo que reluce es oro. Dios en su misericordia puede permitir que muchas cosas se mantengan bien o lleguen a producir, y uno dice, los bendijo en su trabajo. Well, yo no sé, yo a veces tengo un poco de dudas con ese statement. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga salud y ganas de trabajar y trabaje muy duro, de pronto puede llegar a hacer buen dinero y odiar a Dios. Entonces, ¿cómo voy a decir Dios le está bendiciendo? Lo único que puede decir es Dios en su misericordia le está dando tiempo, mientras que a lo mejor se enriquece. Si quiere tomar eso como una bendición, fine, pero yo tengo mis preguntas todavía. Y puedo estar equivocado. Pero cuando yo creo que estoy equivocado, me pongo a investigar. ¿Okay? ¿Ustedes recuerdan a aquel hombre rico que vino una vez a Jesús y se postró a sus pies y los discípulos estaban adelante, los apóstoles? ¿Y qué le dijo el hombre rico? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, para ponerlo a prueba, porque él conoce los corazones de todos, el suyo y el mío también, le dijo... ¿Por qué me llamas bueno? ¡Pum! Primera pregunta. Y entonces le dice, los mandamientos sabes. ¿Y qué le responde rico? Sí. Y los he tratado de cumplir desde el principio. Entonces, ahí está, y no vamos a juzgar el corazón del hombre, porque usted y yo podríamos decir, 2000 años después, al mirar la Biblia, qué vanidoso, qué orgulloso, nadie es bueno, es cierto, pero nosotros no sabemos si el hombre era vanidoso, orgulloso. Tal vez él sinceramente dijo, pues, hasta ahorita he tratado como buen judío de cumplir con la Torá, los 10 mandamientos, la ley, y la Biblia dice que el Señor lo amó. Así que atención, esos detalles no están puestos nomás para llenar un renglón, porque el editor le dijo, tiene que llenar el renglón. No, 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 eso está puesto con una razón. Y entonces le dijo, te falta una sola cosa. ¿Qué cosa le faltaba? Anda y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tengas lugar. ¿Y cuál fue la reacción de ese hombre? Que había sido tan bueno y que quizá con buenas intenciones estaba creyendo que se iba a ganar el cielo. Y dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? O sea, tampoco estaba seguro, ¿ven? Y cuando Jesús le dijo eso, ¿qué hizo? Se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Es como si Jesús tuviera un encuentro con Elon Musk. ¿Saben quién es Elon Musk? Una de las personas más millonarias del mundo, billonarios. Y como si Jesús le dijera a Elon, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres. Eso no es comunismo. Dios le estaba poniendo a prueba a aquel hombre. Y en mi ejemplo, a Elon. Entonces, ¿qué tal si dijese, ay, no, hombre, no, no, no puedo hacer eso? Entonces, ahí está el texto donde el Señor Jesús dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por eso siempre decimos, nuestro corazón sigue al tesoro.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red. ¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Sí, es como si ustedes dicen que a los conejos les gusta la zanahoria. I don't know. Yo probé una vez en mi jardín y me ignoró completamente. Yo dije, a ver si esto es cierto. O no tenía hambre, o mi zanahoria no sé qué olía desde lejos, pero yo probé. ¿Qué? Pues así soy yo. Yo probé, vamos a hacer la prueba. Nada al conejo. Pero supongamos eso. Entonces, cuando uno estudia liderazgo, una de las cosas que le dicen es eso. Al conejo, uno puede tomar una caña de pescar y poner una zanahoria donde va el anzuelo y desde lejos mostrarle la zanahoria a ver si la come. Entonces, ¿por qué un conejo normal, no el como el de mi jardín, pero por qué un conejo normal iría detrás de la zanahoria? Usted dice, pues tiene hambre. No, porque ahí está el corazón de ellos, es lo que más le importa. Un animal no tiene sentimientos como nosotros, ¿no? Lo siento por los que tienen sus pets, los quieren llevar a psicólogo de animales. En Denver hay psicólogo de animales, ¿ok? No gasten su dinero, pero en fin. Ellos no tienen esas emociones y razonamiento y cosas como usted y yo tenemos. Nosotros somos creados a imagen de Dios, ellos no. Entonces, el animal sigue por instinto lo que más le interesa. El ser humano sigue por razonamiento lo que más le interesa. Y por sentimientos y emociones lo que más le interesa. Por eso Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, es decir, donde está lo que usted más quiera, ahí están sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, su tiempo, su dinero, sus ganas, ahí invierte todo. Para algunos, su corazón está en el trabajo, entonces se transforman, como decimos en inglés, workaholic, adictos al trabajo. ¿Okay? Para otros, está en algún amor que tienen, bueno, es todo lo que pueden pensar, como cuando éramos adolescentes, ¿verdad? De pronto nos enamorábamos o de la maestra o de una compañera y era todo lo que pensábamos. Usted va a las escuelas de niños, yo me acuerdo, y ahí en las bancas había corazones, en los árboles, yo y fulana, yo, y después, ¿qué hacemos? Vamos a tener que romper el árbol porque ese romance se acabó en pocos meses. Pero es cierto, aún en las cosas así tontas, parecieran tontas o pequeñas, donde está nuestro mayor interés, lo que más nos importa, ahí está nuestro corazón. ¿Ok? No se olviden de ese contexto, porque es importantísimo en este texto del capítulo. Me parece que, otra vez el domingo, este es el contexto. Entonces aquí está diciendo, esta gente decía que otras naciones eran mejores o estaban más prósperos que ellos. ¿Por qué? Porque esas naciones paganas eran idólatras, no tenían los 10 mandamientos, no tenían la Torá, la ley de Dios, hacían lo que les daba la gana, vivían de su placer. Si un día querían acostarse con este, se acostaban con este, mañana con el otro. Si un día querían tener esta casa, mataban a quien sea, no importa, no había moralidad, no había reglas, no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Lograban muchos deseos y cosas que los judíos no podían lograr porque estaban prohibidas para ellos. Entonces, lo mismo sucede para nosotros. Yo veo que lo mismo sucede para nosotros. ¿Okay? Usted dice, pastor, ¿algún día a usted no le gustaría emborracharse para saber cómo se siente? No. ¿Y nunca se emborrachó? No. Gracias a Dios, no. Recuerdo una vez de adolescente que iba en un viaje y la azafata me dio un líquido que yo no me di cuenta que era y yo tenía mucha sed y yo me lo tomé y dormí el resto del viaje. Todo el tiempo. Nunca había dormido en un viaje de 18 horas. O 8, 10, qué sé yo. ¡Pum! ¿Qué? Entonces dije, bueno, Daniel, esto no es para ti. Gracias, Señor. Pero digamos, cualquier persona que no tiene a Cristo, no tiene ley. Puede tener ciertos códigos de moralidad, pero no tener ley, hace lo que quiere. Entonces, hagan esto. No nieguen que la persona está disfrutando placeres momentáneos. No vayan a decirle, eso es mentira y eso no tiene placer. Bueno, finalmente no, pero mientras tanto, hasta que llegue ese final, es la euforia del momento, lo disfruta. ¿Okay? Lo mismo que lo que se droga, al principio no, después lo necesita su cuerpo y está mal. Pero digamos, el pecado es horrible en su terminación, la consecuencia, pero muchas veces el pecado en el momento es placentero. ¿O no? O estoy hablando con AI. ¿Saben qué es AI? Artificial Intelligence. Robots que hoy existen. No estamos hablando con gente de razonamiento artificial. Para ustedes como para mí, cualquiera o muchos pecados son en el momento placenteros. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Okay? ¿Por qué amplio es el camino, amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos van por ahí? No hay restricciones, no hay leyes, haga lo que quiera. Y así vivían las naciones alrededor de Israel en ese tiempo de Malaquías. Y entonces esta gente comenzó, el pueblo de Dios, a compararse. ¿Okay? Se empezó a comparar diciendo, ellos viven la vida loca, como dijo un cantante, y nosotros acá tenemos que, vamos a ponerlo en tiempos modernos, el domingo vamos a la iglesia y tenemos que estudiar la Biblia en casa y hay que, nos está diciendo que hay que preparar de nuestros bienes para traerlos a tu obra y tenemos que orar por los demás. Y al que está realmente convertido, eso le encanta. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque ahí está mi corazón. ¿Ve? Cuando yo tengo mi lista ahí, estoy orando por ustedes y no digo que todos los días matemáticamente eso ocurra a la misma hora, pero ahí están. Para mí es un placer eso. ¿Por qué? Porque mi corazón está aquí. Usted dice, su corazón está aquí porque usted es el pastor. Siempre mi corazón estuvo aquí. No digo aquí en la red. Siempre, aun cuando yo era un niñito. ¿Por qué? Porque gracias a Dios me agarró a tiempo. Entonces, esto que yo les estoy enseñando me enseñaron a mí. Donde esté su corazón, ahí está todo. ¿Ve? Entonces, si nuestro corazón está en el Señor, sabemos que vamos a sufrir a veces. Ya. Sabemos que podemos ser perseguidos, comenzando por nuestra propia familia. Críticas, burlas, el cónyuge a veces. ¿Okay? Hoy le pregunté a uno de los hermanos que se bautizó el domingo pasado cómo le fue esta semana, porque recuerdan que el domingo pasado yo les dije, no sé qué va a pasar, y me dijo, estoy tan bendecido, pastor. Bueno, gloria a Dios, le fue muy bien. ¿Okay? Pero uno no sabe. Entonces, hay momentos que uno sufre cosas, y hay momentos en que uno tiene que restringirse siempre, y decir, no, yo no voy a hacer esto porque esto no agrada a Dios. Ahora, no es como quien dijese, yo miro a estos judíos en aquel tiempo y digo, ¿por qué sintieron eso? No deberían haber sentido eso. Tal vez la comparación les pasó por la cabeza, ok, les pasó por la cabeza, pero al mismo tiempo tendrían que haber dicho, sí, pero nosotros tenemos la vida eterna, ellos no. Claro, tampoco estaban seguros ellos de eso, ¿no? Pensaban que con sus obras y sus cosas iban a lograrlo. Pero eso es lo que tenemos que pensar nosotros hoy. Esto es un soplido, como decíamos el otro día, es súper breve la vida. Súper breve es la vida. Entonces uno piensa, el mundo nos enseña que porque la Biblia, justamente porque la vida, perdón, es breve, ¡viva la vida! ¿Y qué significa para ellos viva la vida? Haga todo lo que no debe hacer, pensando que lo va a disfrutar. Hasta ahora yo no he encontrado ninguna persona que después de unos pocos años de vivir la vida loca, me diga, estoy feliz, estoy bien, tengo una salud de hierro, Dios, nunca me perturbó mi salud física, ni mental, ni emocional. ¿Usted conoce a alguien así? Y cuando usted vivía la vida loca, ¿cómo le fue? ¿Cómo?
Como en feria,
mal. ¿Mal? ¿Como el qué?
Como en feria,
dice la hondureña. ¿Qué significa eso? Traducción. Así le fue en la vida, mal. Ahora, durante ese tiempo lo disfrutó. Porque pensó, ok, eso es la vida. ¿Ah? Según parece, ¿verdad? Aunque muchos aún cuando vivían esa vida, ese tiempo, pensaban, yo sé que tiene que haber algo más que esto. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Estoy mirando, porque entre el grupo que tenemos nosotros, ok, hay una pareja en la iglesia que está sufriendo muchísimo y hay que orar por ellos, son muy nuevitos, y ellos, su hijo, días atrás, fue a la casa de unos amigos a cenar, de ahí fueron al bar, se emborrachó, y cuando iba manejando, atropelló a una persona y la mató. Entonces, ahora está esperando corte y todo eso, pero sus padres lloran y sufren, no solamente por él, porque ¿qué va a pasar? Justicia tiene que seguir su curso, pero están llorando mucho por la familia de esa persona. ¿Se imaginan? Aquí tuvimos al comienzo en Iglesia La Red a una hermana que vino cuando éramos, yo no sé si 15 personas, ¿recuerda, Víctor? Y ella vino porque acababan de matar a su marido. Yo había tenido una conferencia en el edificio de enfrente de para matrimonios, cuando hacíamos esas conferencias en el Ministerio de Vivir Mejor, y ellos estuvieron, lo tengo ahí en una foto. Pasó un tiempo, nosotros comenzamos Iglesia La Red, ella aparece, yo no ubicaba quién era, me dijo, yo estuve en su conferencia, pero estamos buscando una iglesia, y una mañana, no hace poco tiempo atrás, que va, que mi esposo se levantó, va, mi amor, te amo, nos vemos esta noche. No la vio nunca más, un borracho la atropelló y murió. Tuve el placer, la bendición de ver a su hijo mayor el domingo pasado, nos vino a visitar después del servicio. Ellos fueron muy fieles, él fue el primer operador de audio, como está Miguel este día ahí, y él estuvieron muchos años aquí. Muy queridos. Luego se fueron a San Antonio, Texas, y entonces obviamente no van a volar todos los días, domingos, de ahí hasta acá, y el ruego fue que encontrasen una iglesia buena. Pero lo que estoy diciendo es, ven, nadie sabe, y estas personas que viven la vida loca, no solamente destruyen su vida, sino la vida de otros. ¿Verdad que sí? Y ahora hay que estar, les digo, yo a veces voy de un lugar a otro a la ciudad, ahora mismo cuando tengo que ir a Lakewood, a Nevada, al norte, cuando vengo todos los días a trabajar acá y eso, es como que ya dentro de poco voy a tener una reunión de oración en mi carro. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque hay gente, perdóneme la expresión, loca manejando. Me pasan a más de 100 millas por hora y yo no soy de estos ancianitos que ya no ven. Por empezar, no son ancianitos, yo manejo y a veces rápido, pero no a esa velocidad. Es increíble. Ahora, los que son nuevos en el país van a decir, eso era pan de todos los días en mi país. Aquí no era así. Entonces, para nosotros que hemos crecido prácticamente aquí, es muy extraño. Es muy extraño. Muy, muy, muy raro. Pero lo que quiero decir es la irresponsabilidad de ese tipo de cosas. Entonces, cuando miramos en la época de Malaquías, yo lo que estoy dando estos ejemplos, porque a mí se me hace que no era tan diferente en la época de él. Habría muchas cosas ahí, porque si un pueblo que dice que es el pueblo de Dios, y es, pero tiene esa mentalidad de compararse con gente que es idólatra y pagana y no quieren a Dios, si tienen esa mentalidad, ¿hacia dónde iban ellos? ¿Ven? Entonces, seguimos ahí con nuestro relato, pero quiero que la contextualización, ¿qué es la contextualización? Decíamos antes el contexto del texto. Ahora esto que yo estoy haciendo se llama el contexto de la contextualización, es decir, pensemos qué estaba pasando allí para que Dios le dijera a Malaquías que le inspirara a decir estas cosas. ¿Okay? Entonces, seguimos en nuestro bosquejo, dice, el creer que los soberbios, es la manera de llamar a aquellos que no creen en el Señor o no lo siguen, eran recompensados en esta tierra y que no valía la pena servir a Dios de justicia, demostraba la gran ignorancia del pueblo, tremenda ignorancia del pueblo. Les voy a leer Proverbios, hoy no tenemos tantos textos, solamente unos pocos, pero Proverbios, textos de apoyo. Proverbios 21:24 dice, escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso, el nombre, perdón, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. ¿Qué es la presunción? Cuando uno dice, no, esto a mí no me va a pasar, yo estoy bien. No importa lo que haga, eso es presunción. Es una de las formas de presunción en este contexto para mí. Entonces, el tema, dice aquí el bosquejo de la envidia, por la supuesta prosperidad de los malos, siempre ha estado presente en la vida y ha despertado la inquietud de los justos. Sin embargo, esta perspectiva está equivocada. Los soberbios pueden llegar a tener fama, poder, popularidad y riquezas, pero sus vidas sin Dios son miserables. Hoy podemos ver a artistas, a políticos, a podcasters, a multimillonarios y a líderes religiosos de falso mensaje de la prosperidad, exhibiendo sus grandes logros materiales y su influencia en la sociedad, y al mismo tiempo exhibiendo su tristeza, su dolor, su confusión, su vacío interior. Les hago una aclaración. Esta lección está siendo vista por los adolescentes y jóvenes en el piso de arriba aquí en Aurora, y esto que acabo de leer en el bosquejo les debe tocar bastante. Yo creo que les toque bastante, porque vivimos en una sociedad que idolatra la popularidad, la fama y la riqueza. Ahora está Taylor Swift. Años atrás estaba Michael Jackson. Años antes estaba y así. Y líderes latinos también. Entonces, los jóvenes y no tan jóvenes, a veces los siguen. Siguen sus vidas. Son las revistas que más se venden. Son los sitios que más se ven en el Internet, aparte de pornografía. La vida de los demás. Y dice, ¿a mí qué me importa la vida de esta gente? Pero hay una atracción especial. ¿Por qué? Porque uno dice, de alguna manera, y cuando uno estudia esto más poco psicológicamente, es la idea de que uno como que se transporta a ellos. Es como si uno estuviera teniendo una mansión nueva. Es como si uno hubiese ganado 60 millones de dólares en una película. Es como si uno tuviera estos carros. Es como que le gusta ver la abundancia, la riqueza. Uno no la puede tener, dice, jamás voy a llegar a eso. Pero es como que hay una atracción extraña. Y si llegan a venir a la ciudad, la gente no le importa la nieve, el frío, el calor. Quiero tocarlo, quiero un autógrafo, quiero una foto. ¿Nunca se preguntó por qué pasa eso? Y usted dirá, bueno, yo no soy así. Felicitaciones, ya maduró. Pero hay gente que todavía sigue siendo así.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera, o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Entonces uno piensa, ¿por qué? ¿Qué tienen? Son gente igual que yo, van al baño, comen, tienen una vida igual, no tienen el make-up y todo lo que tienen cuando están en casa. Vamos a ser bien prácticos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué es tanta atracción hacia esa gente? Bueno, es el deseo de tener lo que uno jamás puede tener. Como el engaño de jugar a lotería y juegos de azar. Es el deseo de hacerse rico rápidamente sin tener que sacrificarse y trabajar, cuando el trabajo realmente es una bendición. Entonces, ven la mentalidad del ser humano no creyente, que no ama al Señor, está tan vacía que lo único que le da satisfacción es ver la vida de otros que son supuestamente ganadores y triunfantes en la vida. A nosotros, bueno, oremos por ellos, pero a mí no me molesta, ni me deja de molestar, ni me quita el sueño, ni nada, a ver qué está pasando con este o con el otro. A ver, uno a veces sigue porque puede ser un personaje de mucha influencia, pero hasta ahí uno no puede decir qué está pasando. Entonces, con cuidado. Esto tiene mucho que ver con todo este tema de ver a gente que uno se quiere a veces comparar con gente que no es de Cristo. Y usted puede decir, usted mencionó Taylor Swift, yo he visto que en una entrevista ella dijo que es cristiana. Hermanos, cualquiera dice que es cristiano. Y usted dice, pero la está juzgando. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando uno escucha o sabe o ha escuchado la música o la letra o a unos jovencitos nos dicen o uno mismo lo investiga, dice, una persona que tiene a Cristo en su corazón no escribe esto. No puede decir que esto es lo que le está ocurriendo en su vida. Puede decir que admira a Jesús, intelectualmente sabe de Jesús. ¿Okay? Pero no todo el que llama a Jesús Señor. ¿Okay? Entonces, cuidado con todas estas cosas, no se compare con nadie. En el pueblo de Dios tenía ese problema y Dios lo reprendió duramente, porque eso es una ofensa directa al Señor. Es decirle a Él, tú no me sirves, Dios, porque ellos no te sirven, a ti les va mejor. ¿Qué somos acaso? ¿Consumistas, clientes de Dios? ¿Venimos a consumir lo que Dios nos pueda dar? Eso es lo que el diablo hace con esa gente. Esa gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr lo que quiere lograr materialmente o inmoralmente. Pero todo eso tiene consecuencias horribles. Entonces, aquí pensemos que no estamos tan lejos, tal vez, de lo que pasaba en la época de Malaquías. Excepto que nosotros no somos judíos, y en ese aspecto no somos el pueblo de Dios, pero somos el pueblo de Dios porque somos la iglesia. Entonces, a no compararse con el mundo. Y, otra nota, porque ahí puse algo en el bosquejo, a no compararse con otras iglesias. Yo sé que hay otras iglesias, inclusive gente que me está escuchando en Radio La Red en este momento, que tienen edificios más grandes o tienen mucha más gente, aunque gracias a Dios nosotros tenemos muchos, entre las cuatro congregaciones somos bastantes. Yo no me comparo con otros pastores, especialmente con los pastores de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no es una teología bíblica. ¿Okay? Y porque ellos se enorgullecen en sus casas de $1 o 2 millones de dólares, mientras que muchos de sus miembros no tienen para comer. Entonces eso es un pecado. Y la idea es, tienen que seguir, porque así como Dios bendice al pastor, o al diácono, o al anciano, o a este grupo de 10 hermanos en una iglesia de 1,000, o lo que sea, así Dios les puede dar lo mismo. Le están robando su dinero, es todo lo que están haciendo con usted. ¿Okay? La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en Malaquías vemos cuál es el patrón o el estándar que podemos y debemos seguir. Ahora, ¿cómo Dios nos bendiga? Quizá alguno de ustedes diga, yo quisiera ir a alguna de esas iglesias porque quiero tener esa bendición de llegar a vivir en esa mansión que vive este y el otro en la iglesia. Comenzando por el pastor. ¿Todos estos líderes que están en televisión? No todos, tengo que ser justo. Un buen número de ellos, que son de la prosperidad, tienen mansiones. Usted dice, pastor, yo lo escucho hablar a usted mucho de eso. Le voy a explicar por qué muy brevemente. Cuando yo todavía vivía en Texas, y era pastor y viajaba por todo el mundo, me tocó conocer a algunos de ellos. No, se los voy a nombrar. Tanto en el mundo americano como en el mundo hispano. No hace falta que los nombre, porque no estamos acá para crear un chisme ni un juicio contra ellos. Lo que quiero decirles es simplemente esto, y como dice un refrán, al buen entendedor pocas palabras. Yo vi cosas detrás del telón. ¿Comprenden eso? Antes de los servicios, después de los servicios, durante los servicios. Viajé con alguno que otro, quizás no los conocen, pero yo les digo, el estándar de ellos, la soberbia de ellos espiritualizada. Me compré el carro, que es impresionante el dinero que cuesta. Y el otro, gloria a Dios, que Señor le bendiga, hermano, ora por mí. Sí, usted no tiene más que declararlo. Dios te lo va a dar. Y después entonces, miren cómo es la fe de ellos, se paran frente a la cámara de televisor o en radio, o escriben libros, o están frente a una congregación a lo mejor de miles de personas, y piden, y piden, y piden, y piden, y piden. Y hacen promesas de que Dios les va a bendecir, y miren lo que me dio a mí, y ahora yo tengo un avión, ahora tengo cuatro, y así Dios quiere bendecirle a usted. A mí en cama, ¿quién va a tener? Ni siquiera un avión de juguete van a poder tener. Pero la gente se engaña. ¿Recuerdan lo que dijimos hace 15 minutos atrás? La fama, el poder. Entonces, para muchos, en muchos lugares, ciertos pastores, hoy hay una especie de dicho en la jerga cristiana, y es horrible, lamentable, yo creo que es diabólica, pero llaman algunos pastores, los pastores estrellas, o celebrity pastor, pastor celebridad. Entonces, es una celebridad, es una persona que ya es tan conocida, que you know, vive de una manera rica, y la gente lo admira, o los admira, y piensan y se engañan pensando que si están cerca de ellos, o en sus libros, o en sus congregaciones, o en los videos de ellos, le va a tocar a usted también. Lo único que le va a tocar a usted es una buena paliza, como decían las mamás, de parte de Dios, para que aprenda. Y usted dice, pero mire, ellos tienen todo esto. ¿De qué le vale, lo voy a parafrasear, ¿no?, al hombre ganar el mundo y perder su alma? Yo no sé, no puedo juzgarlo, yo no sé si son salvos o no son salvos. Hacen varias cosas que me hacen dudar, que son muy públicas, pero lo que estoy diciendo es, nosotros nunca nos comparamos con ellos. No decimos, nosotros somos mejores que nadie. Lo que estamos diciendo es, tengamos la humildad de pensar, Señor, en temor de ti queremos hacer las cosas como tu palabra dice. Nos vamos a equivocar a veces, nos vamos a corregir. Pero muéstranos, pero no vamos a robarle a la gente. Y vamos a hablar la palabra como tiene que ser hablada, aun cuando ni el pastor ni nadie va a hacerlo con la perfección que nadie podría tener, y queremos ir buscando cada vez más mejorar. Pero comprende lo que estamos diciendo, esto es peligroso. Si el pueblo de Israel 2000 años atrás, en la época de Malaquías, se comparaba con naciones extrañas, chances hay que nosotros como individuos o como iglesia podamos, o como familias privadas, podamos llegar a compararnos con otros. No lo haga. Disfrute las bendiciones que Dios les está dando ahora, aun si ahí apenas llega. Porque el Señor nos enseña que si usted es buen mayordomo, si yo soy buen mayordomo de lo que Dios nos da en este tiempo, en este momento, ok, entonces Dios sabe que puede confiarnos algo más. ¿Ok? Tampoco exalte la pobreza, tampoco no estamos aquí para glorificar la pobreza. ¿Ok? Yo tuve un compañero en un trabajo una vez en un ministerio que cuando yo lo escuchaba hablar, yo pensaba, medio está exaltando la pobreza, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice, no me des riquezas para que no te deje, no me des pobreza, dame lo justo para cada día. O sea, fine, es cierto, pero a veces en la forma en lo que lo decía, daba la impresión de que como todos tenemos que ser pobres y morirnos de hambre, porque ahí vamos a ser mejor. O como cuando la gente piensa, sí, Dios me está llamando para que vaya de misionero a quién sabe qué país, y yo sé que ahí voy a sufrir, y es probable, pero no todos los misioneros se mueren de hambre. Es más, ninguno se muere de hambre. Dios siempre le da lo que tiene que darle, como hizo con aquel profeta, y hasta usó pájaros para darle de comer. ¿Ok? Entonces, las cosas en su balance, como la Biblia dice. Así que, cuidado con los grandes logros materiales y esas cosas que se exhiben allí. Usted no se compare con nadie y tampoco vaya por otro lado y sea vanidoso en su pobreza. Simplemente diga, ok, Señor, gracias por el pan de cada día. ¿Ok? Y si mañana, aparte de pan, quieres agregarle alguna cosa más, voy a estar agradecido. ¿Ok? Pero el pan no es solamente el pan ese que usted piensa. ¿Ok? Es el alimento, es el sustento. En 1978, los autores Jacques Abel Julius Roybal, lo siento que yo no sé francés, Pierre Jean-Maurice Villon, y Julio Iglesias, a ese lo conocemos, escribieron un canto que se hizo inmensamente popular, que el famoso cantante Julio Iglesias interpretó mundialmente. El canto se titula Me olvidé de vivir y refleja el dolor y el remordimiento del cantante Julio Iglesias, aún en el clímax de su fama. Yo recuerdo cuando le hizo ese canto. Usted no vivía, pero yo vivía en el 78. All right, dejámoslo ahí. Entonces, refleja su vida. Dice, cada estrofa del canto es muy descriptiva. No obstante, la tercera es probablemente la más reveladora. El cantante dice, de tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar, yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. El coro dice cuatro veces, yo acá puse dos, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Yo recuerdo siendo un jovencito en esa época, un joven, escuchar, me olvidé de vivir. Pobre Julio Iglesias, era súper famoso en esa época, súper famoso, como Taylor Swift es hoy, y otros que sus hijos a lo mejor siguen, a usted también. Se están olvidando de vivir, solamente viven para ver qué tanta riqueza tienen. Van a terminar así. Para Julio fue tarde, se divorció, una vez le dijeron cuánto dinero tiene, y él dijo, no sé, ya no sé cuánto dinero tengo, es mucho. Mi padre lo maneja, pero son muchos millones, pero me olvidé de vivir. ¿De qué sirve, dice la Biblia, verdad? ¿De qué beneficia ganar todo el mundo? Fama, fortuna, y llega a perder su alma, no solamente en el infierno, sino aquí no está viviendo la vida. Entonces quise traerles eso ahí cuando lo estudiaba porque dije, esto es muy interesante. El Señor Jesucristo responde al lamento del multimillonario Julio Iglesias en el contexto de Mateo 16, 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Atención, los que están en Radio La Red y ustedes aquí conmigo en persona. Esto no es salvación por obras. ¿Okay? Aquí está diciendo, Dios va a mirar estas cosas. Para los creyentes, ¿sabían ustedes, hermanos y hermanas acá en radio, que nosotros también vamos a ir a un tribunal, aunque no para ser juzgados para salvación, porque esto ya, gracias a Dios, está, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Dios está mirando mi vida y su vida cada segundo. Y está tomando notas, diríamos hoy. Y si ustedes piensan que los aparatos electrónicos son fabulosos, son tremendos, ni idea de lo que es la mente de Dios. A Dios no se le escapa nada, no tiene falta de memoria y no necesita internet ni códigos. Entonces todos ustedes y yo, y a mí ese es un texto que a veces me hace temblar, no porque a ver si pierdo la salvación, eso lo hizo Cristo por mí en la cruz, pero pienso, Señor, ¿qué va a pasar con esto y con esto? ¿Estoy realmente haciendo las cosas como tú quieres? Eso nos tiene que traer un sano temor de Dios, responsabilidad. ¿Y sabe lo que me trae a mí, lo que tiene que traer a usted? Antes de tomar una decisión, antes de hacer ciertas cosas, esperar y ver si realmente Dios quiere que se haga eso. Porque vamos a dar cuentas. ¿Okay? Entonces aquí, en el contexto que el Señor Jesús lo dice, está pensando, cada uno va a estar recibiendo de Dios conforme a sus obras. Muchas personas, que usted, espero no sea uno de ellos, ni yo tampoco, pero ¿qué tal si toda la vida trabajamos y trabajamos y ganamos y dijimos, bueno, la Biblia dice que el que no quiere trabajar tampoco coma, es cierto. La Biblia dice que yo, el varón, soy el pastor de mi casa y debo proveer, es cierto. Pero ¿qué tal si se le fue la mano? Compréndese de esa frase, ¿no? ¿Qué tal si se fue a un extremo y toda su vida prácticamente la dedicó para tener dónde vivir y qué comer y un mejor vehículo y buena ropa y darle algo al Señor, en fin, whatever? Y después cuando esté frente a la presencia de Dios, Dios le diga, hija, hijo, yo también te estaba diciendo que hicieses esto, 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 pero no tenías tiempo. No lo hiciste. ¿Qué recompensa te voy a dar ahora? Bueno, Dios sabe qué recompensa, ¿verdad? Pero, y usted dirá, no importa, pastor, yo mientras la haga, mientras llegue al cielo. No va a pensar así cuando esté en el cielo con una mente perfecta. ¿Sabía usted que el Señor promete no solo a los apóstoles y a los discípulos de su época, sino a todos los cristianos, que Dios nos va a repartir cosas para hacer? No vamos a estar ahí tocando el arpa, mirando, ¿ok? Eternamente. Vamos a estar alabando al Señor, pero vamos a estar haciendo muchas cosas y Dios va a recompensar nuestra vida en la tierra, sea corta, mediana o larga. ¿Qué hemos hecho?
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Pecados, su sangre cubre nuestros pecados, nos arrepentimos, siempre estamos pidiéndole al Señor perdón, aun cuando ya sabemos que somos perdonados. No confunda la justificación con la santificación. La justificación ya la tiene. Si usted es de Cristo, usted es salvo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda siempre Romanos 5, Romanos 8, ¡pum!, seguro. No estamos hablando de la salvación, de la justificación, estamos hablando de la santificación. Dios nos está haciendo cada vez más como su Hijo, Señor Jesucristo. No podemos perder nuestra vida en cosas que son simplemente humanas. Seamos responsables, porque el Señor Jesús fue responsable en la tierra, de trabajar, de atender bien a la gente, todo lo demás. Pero esto no es todo. Por eso la Biblia dice, háganse tesoros en el cielo, no en la tierra. Hay tesoros que Dios puede darnos en la tierra, pero que nuestro corazón no esté allí, ¿recuerdan? No se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted conoce vecinos, como en el pueblo de Israel, conocían a esta gente pagana, muchos de ellos seguramente serían millonarios, tendrían quién sabe qué terrenos, mansiones, pero como no amaban al Señor, ¿ok? Aún si algunos de ellos llegaron a ser salvos, ¿qué recompensa tendrán en los cielos? Solamente estar ahí. Y no sé más qué el Señor va a hacer, pero solamente estar ahí. Yo no quiero simplemente estar ahí, ¿sabe por qué? Porque si yo voy a estar ahí, yo sé que voy a estar ahí igual que usted, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros vamos a adorarle y a honrarle con las mismas recompensas, en otras palabras, que Él nos da y las cosas para hacer. ¿Y qué va a tener para usted? ¿Qué le va a ofrecer usted al Señor? Si todo lo que hizo en esta vida que Dios le da aquí en la tierra fue llenar la panza, tener otro carro más, tener otra casa más. A mí no está mal, no es pecado, pero mida eso. Ese no es el propósito de su vida. Tenga cuidado, porque nosotros como latinos, como extranjeros, venimos a este país y la gente nos dice, aquí usted se puede hacer la América, el sueño americano, ¿ha escuchado eso? Y como muchos dicen, el sueño americano a veces termina siendo una pesadilla para muchos, porque gastan toda su mente, su fuerza, sus energías, su dinero, su salud, en tener y tener y tener y tener y tener y tener. Y después llega la primavera, como dentro de poco, mientras estamos en esta lección, y aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho a la famosa limpieza de primavera, ¿verdad? Hay que limpiar el closet y la gente empieza a decir, tengo esto hace 30 años en el closet, nunca lo miro, pero ¿por qué lo quiero tener todavía aquí? Porque me lo regaló la bisabuela, bueno, ok. Pero esta otra cosa, ¿para qué? Y a veces tenemos ahí ropa que ni podemos usar porque quedamos ridículos si la ponemos ahora. Era de cuando éramos así flaquitos y nos cabía, o era de cuando, you know, estaban los Beatles, no. Pero comprende lo que digo. ¿Cuál es esa idea de hoarding, como decimos en inglés? Esa idea de retener, 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 retener. ¿Sabe que la persona que usualmente retiene muchas cosas tiene complejo de pobreza? Ha sido siempre tan pobre en su vida que lo que tiene no lo quiere perder. Tiene miedo de que no va a tener esto y lo otro. Ok, sea sabio, sepa ahorrar, sepa invertir, sepa qué puede tener que... Pero estoy escribiéndole algo que si nuestros oyentes vía online están en otros países escuchando, dirán... Yo apenas la hago con lo que tengo, y ustedes allá, bueno, está en otro país. Está bien, es natural que podamos, el poder adquisitivo aquí es más grande y podemos tener más cosas. Pero hermanos, no seamos materialistas, ¿comprenda eso? Vivimos en una sociedad capitalista, y yo doy gracias a Dios que no es socialista, es capitalista, espero que se mantenga así, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de que podamos comer y andar y seguir viviendo bien, pero no seamos materialistas. Nuestro corazón no debe estar en el trabajo, en el dinero, en el carro, en los vehículos, en las casas, nada de eso. Dios nos llega a dar eso como una bendición por nuestro trabajo, gloria a Dios. Pero nuestro corazón tiene que estar donde tiene que estar. Este fue el problema de los israelitas. Cuando Dios los bendecía materialmente, ¿saben qué hacían los israelitas? Se olvidaban de Dios. Entonces Dios les mandaba profetas, como Malaquías, y les advertía, y seguía advirtiéndoles, y seguía advirtiéndoles, y cuando el pueblo no obedecía, ok, yo te amo más a ti de lo que tú amas estas cosas, así que afuera con estas cosas. Entonces, de pronto, Dios permitía que un ejército viniese y arrasase con todos, los mandase esclavos a cabeza. ¿Y usted qué cree? ¿Que decía, espéreme que voy a hacer la maleta para llevármela? Así como estaban, así se iban. Perdían casas, tierras, cosechas, burros, mulas, camellos, lo que tuvieran, como nosotros hoy, nuestros carros. Y ahí decían, ay, Señor, nos acordamos de ti. Por eso lo hice. ¿Dónde está el tesoro de ustedes? ¿Dónde está el corazón de ustedes? ¿Qué? Entonces, estas cosas son muy prácticas. Yo las veo muy prácticas en Malaquías. No hay una interpretación aquí que uno tenga que darle tanta vuelta para encontrar qué dice esta cosa y la otra. Algunas partes son así, pero esta parte es tan, tan, tan práctica. No se compare el pueblo de Israel con otras naciones. No se compare iglesia, individuo que pertenece a la iglesia, con otros. Tenemos el Salmo 73. El Salmo 73. Okay. Del 1 al 3, estamos corriendo con la hora, pero el Salmo 73 describe la aparente prosperidad de los impíos. La aparente. Ahora usted dice, no es aparente, la tienen. Es aparente. Porque aunque la tienen, no es para siempre. Okay. Entonces, es una prosperidad que puede ser material, pero no espiritual, no emocional, no mental, no trae el gozo, la felicidad que ellos piensan. Es como el carro nuevo. Uno compra el carro nuevo, yo nunca compré carro nuevo, pero he entrado a carro nuevo, y uno dice, ¡ah, qué lindo huele el carro nuevo! ¿Hasta cuándo? Hasta que usted pasa por la ventanilla de McDonald's y compra un cheeseburger con onions. A partir de ahí, se olvidó el carro nuevo. Viene la nieve, entra usted ahí con los zapatos llenos de nieve. Y la casa nueva también, huele a pintura fresca. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que cocine pescado o alguna cosa. Y ya, entonces, ¿qué quiere? Uno se ríe, pero está bien, pero comprenden la idea. Aparente prosperidad de los impíos, tanto material como física. Salmo 73, 1 al 3. Esto es orgullo para ellos. Sin embargo, Dios es justo, dice nuestro bosquejo, y no pasa por alto la maldad. El mismo Salmo 73, 17 al 20, dice que él no pasa la maldad. Además, Dios recompensa tanto a justos como injustos. ¿Okay? Entonces, la diferencia, dice aquí, entre los justos e injustos queda clara en el libro de Malaquías, ¿verdad que sí? En primer lugar, se nos dice que los oídos de Dios están atentos a lo que ellos dicen. Esto es maravilloso, esa parte, ¿verdad? El verso 16. Entonces, los que temían a Dios. Quiere decir, en medio de ese grupo del pueblo de Israel, en medio de ese pueblo, había un grupo de personas que sí temían al Señor. Entonces, el verso 16, repetimos, dice, entonces los que temían a Jehová, el Señor, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Dios está atento a cada pensamiento nuestro. Él escuchó y oyó, y además, ¿qué dice? Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17, Dios mire lo que dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En otras palabras, cuando estemos con el Señor, vamos a entender absolutamente esto. Yo creo que absolutamente, con toda claridad, la diferencia entre el que ha servido al Señor durante su tiempo en la tierra y el que no le ha servido. Y no pienses servir al Señor, es bueno, el pastor, los ancianos, los sugieres. Claro que sí, por supuesto. Sus servicios especiales te damos al Señor. Todos los creyentes tenemos que servir al Señor. Aún en nuestros trabajos, en casa, en lo que Dios quiera, en todas estas cosas. Entonces, en el bosquejo se nos dice, la diferencia entre los justos e injustos queda clara. En primer lugar, se nos dice que los oídos de Dios están atentos a los que dicen, los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó. O sea que en el pueblo de Israel había gente que sí temía al Señor y entre ellos conversaron, decimos, ¿verdad?, platicaron, y eso fue escrito en el libro de memoria. ¿Qué habrán platicado para que Dios los esté de alguna manera recompensando en el futuro, felicitándolos? Habrán dicho tal vez lo que estamos diciendo nosotros hoy acá. No hagamos caso de la prosperidad de la gente que no teme al Señor. Dios nos va a bendecir. Dios nos está bendiciendo. Cuando usted tiene... Lo que estamos hablando hoy, Dios lo está apuntando. Es más, él ya lo sabía antes que nosotros estuviéramos acá. Pero aquí dice, se escribe en el libro de memorias, como dice aquí Dios a través de Malaquías. ¿Okay? Entonces, esto nos trae un sano temor de Dios y una tremenda responsabilidad. Entonces, aquí dice, los que temían al Señor hablaron entre sí. Él los escuchó y les prestó atención. Esto se opone, o es lo contrario de, a lo que sucede con los injustos, a cuyas peticiones Dios no presta atención. Juan 9.31. ¿Alguien? Juan 9.31. Acá está adelante.
Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Está bien, tu hermano necesita micrófono. Muy bien, muy bien. Sabemos que si alguien hace la voluntad de Dios, a ese oye. ¿Pero qué dice la primera parte? Dios no oye a los que no hacen la voluntad de Dios. Entonces usted dice, pastor, pero Dios no oye a los inconversos, Dios no oye a los que no creen en Cristo, a los que no son cristianos. ¿Qué dice este texto? Este texto dice que no. Entonces usted dice, pero ¿y cómo acepta uno a Cristo? Esa oración sí la escucha. Las otras también las escucha. Ahora, en misericordia de Dios, ¿puede Dios de pronto atender la oración de una persona que no le conoce? Obviamente sí. Pero hay un plan, especialmente aquellos que Dios ha escogido y los está trayendo hacia Él. Pero, you know, la gente a veces adjudica a Dios algunas cosas, la gente que no le conoce al Señor. No sabemos si eso ha venido de Dios o no. ¿Okay? Y como usted es cristiano, es probable que saben cómo hablar con usted o conmigo, y le va a decir, mire qué hermosa mansión que Dios me dio, qué bendición que Dios me dio, ¿verdad? Y usted dice, oh sí, wow, que Dios le bendiga, qué bendición. Yo, si la persona no es de Cristo, yo no me animo a decirle qué bendición que Dios le dio. Sí puedo tal vez decirle, mire lo que Dios le permitió hacer. Dios le está dando salud para que usted lo haga, para que lo busque a Él, porque esto algún día no va a ser suyo. Como dijo, me acuerdo, el pastor Billy Graham, doctor Billy Graham, hace muchos años atrás, y lo hizo famoso, y tampoco después descubrí que lo dijo él, es algo que él usó muy apropiado. Él dijo, cuando yo fui a un funeral, las veces que voy a un funeral, nunca veo detrás del carro que lleva al muerto un carrito de U-Haul. ¿Captó la idea? ¿Sabe lo que es el carrito de U-Haul? El tráiler, lo que usan. La mudanza. Pues, no se lo puede llevar a ningún lugar. Ahora están descubriendo cada vez más los sarcófagos de Egipto con los faraones y todo está en las noticias. Y ahí iban piedras preciosas y riquezas pensando, no, en la vida del más allá se va a llevar todo esto. Hoy en día abren los sarcófagos, el pobre hombre está ahí putrefacto hace siglos y ahí están sus joyas. No se la llevó, se olvidó. Pero mire la mentalidad del hombre. Mire la mentalidad del hombre. La Biblia dice, ¿qué dijo Job? Desnudo vine a esta tierra. Y en las mismas condiciones voy a volver. O sea, sin nada. Sin nada llegué. Sin nada me voy a ir. Entonces, ¿por qué la gente hace esas cosas como y no crean que está tan lejos como los egipcios, ¿no? Yo he estado en funerales donde la gente dejó por escrito que quería que la vistieran o lo vistieran de tal manera, con tal anillo, con tal cosa. Y yo digo, si no lo va a ver. Si no lo va a disfrutar. ¿Cuál es la idea? No, que quiero que me vean bonita en la caja. All right. Mejor no abramos la caja entre 5 días. Porque ni que hablar. Entonces, pero mira la mentalidad que uno tiene. Las cosas materiales lo atrapan tanto que piensan que lo puede llevar a la eternidad. No. ¿Ok? La Biblia dice clarito, no trajimos nada a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. ¿Ok? A mí me encantan las Biblias que yo tengo. Van a quedar acá si el Señor viene y me lleva, ¿verdad? O si es que venga su segunda venida o yo me muera, pues no me puedo llevar nada. ¿Ok? Entonces, uno tiene que estar listo para estar en la presencia de Dios con la perspectiva correcta. Van viendo los enlaces, cómo se enganchan aquí una cosa con la otra. Muy bien. Entonces, para concluir, complementario a esta realidad, es importante recalcar que toda obra que los justos realicen no quedará en el olvido. Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, en la semana, en la iglesia, con la iglesia, no queda en el olvido. Usted posiblemente ya se ha olvidado, como yo, de cosas que ha hecho para el Señor. Yo no puedo recordar, no porque sea la edad, ¿no? Simplemente la vida corre, sigue, pasa. Yo no sé cuántas personas yo pude llevar a los pies de Cristo, como decimos. No. ¿Y usted? Me acuerdo de alguno que otro, porque a lo mejor la plática tuvo alguna cosa más, wow, que quedó ahí. Pero otro fue algo muy casual, fue muy rápido. Ustedes y yo, aunque yo soy el que habla en radio, ustedes y yo estamos en radio. Ustedes están contribuyendo con su oración, alguno que otro con su dinero. Yo estoy ahí porque pues, Dios me ha dado a hacer eso a mí. Hay gente que se ha entregado a Jesucristo como Salvador y Señor a través de los mensajes de la radio. Hay gente que ha conocido la sana doctrina. ¿Usted cree que Dios no va a contarle a usted y a mí eso para su gloria? Claro que sí. Hay cosas que ya ni nos acordamos, pero la Biblia que habla de un libro de memoria. Dios se va a acordar, nos va a sorprender. Como algunos han dicho, quizá vamos a conocer allá en los cielos un creyente que nos lo van a presentar y nosotros vamos, no sé quién es, o Dios nos va a dar, no sé si milagrosamente, el saber quién es, y resultó que fue alguien que usted le habló del Señor, o le regaló una Biblia. Y después otro le habló. Los misionólogos, que son los que estudian las cuestiones de misiones, solían decir, no sé hasta ahora, pero años atrás, que cuando se trabaja con ciertas personas en ciertos lugares, a veces lleva como de 10 a 12 personas que le hablen el Evangelio a alguien, de una manera, de otra, más rápido, más fuerte, más profundo o sencillamente. Son como 10 o 12 hasta que la persona hace su decisión por Cristo. Entonces, ¿a quién va a premiar Dios? Era lo que se preguntaba. Aquel que oró con la persona, vamos a decir el número 12, que oró con la persona y la persona por fin aceptó a Cristo. ¿O todos los de antes? Todos. Todos tuvimos algo que ver. Con nuestra conducta que muestra Cristo, con nuestra palabra, con nuestro ánimo, Dios hace eso. Así que ánimo, ánimo. Dios está observando estas cosas. Dice aquí, están registradas para eterna memoria. Esto es una garantía para los justos, que toda buena obra recibirá una justa retribución y que serán considerados un tesoro especial para el Señor. Y no va a haber en el cielo, yo soy especial, usted no. Obviamente no va a haber pecado, no vamos a tener esa forma de pensar. O nosotros no vamos a pensar, ¿por qué el Señor le dio un premio mayor a Jennifer y no me lo dio a Pedro? Y si yo hice más que Pedro, no vamos a tener esa forma de pensar en el cielo, porque ya no vamos a tener pecado. Al contrario, nos vamos a gozar y vamos a alabar a Dios por lo justo que es Dios al haber hecho eso. Pero recuerde, estamos sembrando constantemente, diariamente, todas estas cosas hacia el futuro. Así que dice aquí para concluir la lección, finalmente llegará el día donde se hará diferencia entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Entonces los justos se gozarán en gran manera y sabrán que realmente vale la pena, y valió la pena, vivir para Dios. Amén. Esto es mucho mejor que la comida que no pudimos comer todavía. Señor, estamos agradecidos contigo porque tu alimento es maravilloso y sabemos que jamás nos va a faltar porque tú te encargas de alimentarnos con tu palabra, que es más importante que cualquier alimento material necesario. Gracias te damos, Señor, y perdónanos si en algún momento o cuando nos hemos comparado con otros a nivel de pensar que ellos ni te conocen y parece que les va mejor, porque ellos no tienen el tesoro más grande que eres tú. Y pedimos que lo tengan, que aquellos que no te conocen se arrepientan, Señor, y no vivan solo para este mundo. Ayúdanos a recordar esta lección, recordar que como tú le dijiste al pueblo de Israel, tantos años atrás, nos dices a nosotros hoy también, cada cosa que hacemos para servirte, tú la estás contando. Cuando está la motivación correcta, cuando está hecho para adorarte a ti, no para adorarnos a nosotros mismos. Gracias te damos, Señor, y pedimos que sigas enseñándonos. Te agradecemos por ello. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.